Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por la Casa de Exalumnos en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción. Como todos los miércoles, nos encontramos con nuestros queridos exalumnos para comentar su vida académica, su vida profesional, su vida universitaria, sus anécdotas, todo eso que a nosotros nos interesa saber en este programa. Y en esta media hora nos encontramos hoy día con Yerko Estrica. Muchos pensarán ahí, el apellido les suena. Bueno, él es exalumno de psicología, se tituló por allá por el año 1994 y actualmente trabaja para el Poder Judicial en el Tribunal de Familia de Talcahuano. Antes se desempeñó en el Sename e instituciones colaboradoras como psicólogo y directivo por allá por el año 94 al 2002. También realizó consultoría organizacional, clínica y también la docencia. Se formó como psicoterapeuta entre el 2006 y el 2007 y hace clínica con adultos. Paralelamente, ha tenido un interesante desarrollo en el ámbito literario. Cuenta con varias publicaciones y en el año 2018 se adjudicó el Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas y las Artes, categoría Creación Novela, y recientemente publicó la novela Cartas al Fantasma Fedora Utz. Ahí vamos a comenzar y conversar con respecto a eso. Yerko, bienvenido a Alma Mater, el programa de exalumnos.
Muchas gracias, aquí en mi casa.
Sí, literalmente estás en tu casa. Partamos por el principio. ¿Cómo es que a Yerko Estrica se le ocurre estudiar psicología? ¿Qué pasó ahí? Porque tu apellido está asociado a otra instancia universitaria.
Claro, sí, el apellido me persigue. No, mira, bueno, psicología fue mi tercera carrera. Yo había estudiado arte aquí en la Universidad de Concepción, uh-huh. Después estudié arquitectura. Y buscando mi vocación, finalmente, un anhelo de niño y, no sé, de adolescente, siempre la curiosidad por la psicología. Así que se concretó el año 1989. Uh-huh. De hecho, hace unos días recién cumplí 25 años de titulado en esta universidad.
Wow.
De profesión, así que súper contento, es harta vida. Y me ha ido bastante bien, diría yo, en lo profesional, en lo personal. Ha sido una carrera que me ha dado mucha satisfacción, en realidad.
Claro, entraste, sí. Como tú decías, entraste a arte primero, después arquitectura.
Claro.
Y después te vas a un ámbito bastante distinto, que era la psicología. ¿Cómo es llegar a esa instancia?
Sí, sabes que no es tan distinto, porque ¿no? En la búsqueda personal, finalmente, esto del desarrollo libre del espíritu,
sí.
Tiene que ver efectivamente con eso. Yo creo que la psicología también es un espacio bastante artístico en el sentido de construir también junto con las personas, de buscar un desarrollo personal. Igual yo creo que el psicólogo tiene que tener esos espacios. Por tanto, si uno no le fue bien con la pintura, con el grabado, aquí hay un espacio grande. Y como tú decías, paralelamente también he ido cultivando otra área del arte que son las letras.
Las letras.
Así sí. Que la verdad
que... Yo creo que te falta estudiar entonces literatura. ¿No?
Mira, mi segunda opción en esa oportunidad era literatura, pero era en Santiago y la verdad que psicología me cautivó. Pero ahí está, ya lo he hecho de manera aficionada, digamos, así que
perfecto.
Ha estado bien la cosa.
¿Y el periodo universitario, esos tres periodos universitarios, sí. ¿Qué tal la parte de psicología? Que entrar ahí quizás con compañeros que son mucho menores que tú, hay una distancia, era una brecha generacional, había otro punto de vista, ¿luchar quizás con eso?
Sí, fíjate que felizmente en esa generación, yo creo que el 50% ya veníamos de otras carreras. De hecho, habían dos compañeras que ya habían terminado otras carreras, por tanto, había gente mayor que yo, menor uh-huh. que yo estaba en la media, yo creo que tenía 21 años cuando entré a psicología, el compañero menor tenía 15, monté tú en un una guagua ese, que hoy es abuelo increíblemente, y tenía otra compañera que era kinesióloga, que en ese tiempo Norma tenía unos 35 años, así que imagínate, el espectro era súper amplio, fue una generación interesantísima, y la vi en esta universidad abierta a la comunidad, siempre me fascinó. O sea, yo vengo acá de guagua, yo creo, en coche, y entrar a la U de Conce era como una secuencia lógica en mi vida. Así que no, fueron un año fantástico.
Porque la influencia era demasiada.
O sea, totalmente, totalmente. De hecho, el año que estuve fuera de esta universidad me sentí súper raro. Yo estudié arquitectura en la del Biobío, eso fue el 88, y la verdad es que me sentí raro.
No, me sentí raro.
Yo no. Esta universidad es mi espacio.
Había que volver, de todas maneras.
Sí, de todos modos.
Era el momento así de reflexión, y ¿qué hago acá? Claro. Y me voy para allá mejor.
Claro.
De todas maneras.
Y soy de allá.
Y después de terminar la universidad, terminaste por allá por el año 94.
94 justamente.
Sí. ¿A dónde parte Yerko?
Mira, mientras me desarrollé como estudiante, siempre me gustó el área de la psicología infantil. Y me titulé, como te digo, en 94. Y una amiga me dijo, ¿sabes qué? Hay un puesto, un cargo para trabajar en lo que en esos tiempos era un centro de atención diurna, que se homologa hoy día a un programa de prevención focalizado que trabajan con familias y con jóvenes y adolescentes. Bueno, hoy en día tiene que ver con vulneración de derecho. Bueno, uh-huh. Y en esa época entonces estaba este cargo, me dijo, ya, pues yo voy para allá, y empecé con unas horas en Chihuayante.
Ah, por aquí cerca nomás, igual quedaste por aquí cerca.
Exacto, no, siempre trabajaba.
Ligado a la
exactamente,
la zona.
Y como te digo, en una hora, así, no sé, pues trabajaba la semana 8 horas, y ahí partí, y después me seguí vinculando con la red, y me llamaron desde el Senado, me llamaron un poco más formal, y me fui a trabajar a otro centro ya, pero con contrato, y ya jornada completa y todas esas cosas que le pasa a la gente.
Aquí yo leí al principio de la entrevista que te has desempeñado en lo que es el Sename hoy en día.
Claro, ¿no? sí.
Y como psicólogo y también como directivo.
Sí, eso fue bueno. Como te digo, entré al Sename, haciendo memoria, esto fue el año...
Te estoy tratando de sacar toda la información.
No, sí, para pasar el tiempo. El 96 entré formalmente al Sename, a una institución que es un centro de diagnóstico, básicamente, y estuve año y medio, un poquito menos, y me llamaron para dirigir un centro que estaba aquí en Concepción, uh-huh. Y ahí estuve prácticamente 5 años. Y debo recalcar que la formación como psicólogo fue bastante buena, porque en el área laboral te permite justamente acceder a otros cargos. Uh-huh. Así que fue una experiencia sumamente buena, tenía 29 años, así que por lo tanto fue importantísimo para mi formación, para mi currículum, para abrir los ojos en realidad qué significa trabajar con infancia, con adolescencia. Y como te digo, súper buena experiencia. Y de ahí, bueno, ya en 2005 salté lo que es el Tribunal de Familia.
¿Y qué tal esa experiencia ahora de pasarte de una cosa, bueno, que era más o menos relacionado, digamos, pero,
claro,
pero el Tribunal de Familia ya tenía otro estatus, tienes otra orientación, hay que estar atento a un montón de leyes?
Claro. Bueno, ha sido súper bueno, porque cuando estábamos en el Sename alegábamos contra el tribunal. Así que ahora estoy al otro lado, y alegábamos contra el Sename. Son misiones que se complementan. El Tribunal de Familia, bueno, es un poder distinto. Uh-huh. Una pega muy exigente, de mucho bagaje técnico. Por tanto, como te digo, lo que ya había hecho fue la puerta de entrada a este mundo, y servir siempre desde lo público una satisfacción. Te lo digo, digamos, de manera súper honesta. Nuestros usuarios son gente de pocos recursos generalmente, claro. Y ahí uno en el día a día ve cómo está la cosa. O sea, el contraste con lo que se dice en las noticias de la superación de la pobreza, en fin, fantástico, pero fíjate que no se ve tan claro, ¿no? en el día a día. Yo trabajo en Talcahuano, uh-huh. Y como te digo, nuestro usuario es gente muy modesta, de mucho ingreso mínimo, y ahí uno ve, bueno, cómo esta persona vive con 315 mil pesos y se la arregla. Es complejo. Entonces ahí mi grano de arena está en una buena atención, en una buena mirada técnica, en asesorar a los jueces en las materias que corresponden, y siempre trabajando, como digo, con infancia vulnerada, que es nuestro fuerte, y con violencia intrafamiliar también, que es otra área que el tribunal acoge.
Sí, sí. Está demasiado potente todo eso hoy en día, sobre todo en esta zona quizás.
Sí, sí, bueno, las estadísticas no son muy favorables en términos generales, y hay harto trabajo, yo diría también a nivel cultural, que hay que seguir haciendo. Efectivamente hay una gran pega que se hace desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género hoy en día, difusión, en fin, pero es, yo creo, un tema a largo plazo. Y nuestra función como tribunal, bueno, es acoger la denuncia de violencia y dar todas las garantías posibles dentro de la función de la ley 20.000. Se me olvidó la 20.065. No es esa.
Pero una de ellas.
Sí, la ley de 20.066, perdón. Uh-huh. Las medidas cautelares posibles, digamos, para evitar cualquier hecho mayor contra una persona que sufre de violencia.
Uh-huh. ¿Mm? ¿Ha ido cambiando todo este tiempo que llevas ahí en el Tribunal de Familia?
Sí.
¿Ha ido cambiando la actitud de las personas?
Sí.
¿Ha ido cambiando el sentido? ¿Le han agarrado esto el sentido a esto de la violencia intrafamiliar? ¿O sigue así?
Es que yo no sería tan optimista, lamentablemente, ¿no? Porque más encima se promulgó hace poco una ley de violencia intrafamiliar o de violencia en el pololeo. O sea, uh-huh, estamos bajando aún más y recoger desde más abajo la formación, digamos, que debemos tener las personas en torno a respetar al otro. Yo creo que se ha ido complejizando las denuncias, si bien a lo mejor se han mantenido en número, pero la profundidad y la complejidad de las denuncias y de los hechos de violencia son un poco más graves, yo diría. Lo mismo con la infancia. Así que es un equilibrio extraño. En un equilibrio extraño, yo creo que como sociedad no hemos avanzado tanto como se debería. Tribunal ya lleva 14 años lo de la reforma, y como te digo, los casos son complejos. Sí, así que ahí estamos haciendo el trabajo.
Bueno, tiene que hacerse de alguna manera, porque
exacto,
si existe el Tribunal de Familias para que se acaten las leyes y se puedan aplicar de mejor manera,
claro,
que haya una concordancia entre lo que se hace y lo que se dice, buscar la fórmula de mejorar este país.
Es un trabajo combinado de redes, como digo, por un lado está todo lo sociedad civil, digamos, uh-huh, el CENAME sigue haciendo su trabajo, y las coordinaciones que se hacen a nivel local, juntas de vecinos, educación, salud, estamos súper atentos y coordinados con ellos. Por tanto, el tribunal es una parte dentro de una trama amplia. Ahí estamos todos los que nos interesa que esta sociedad sea mejor, más justa, estamos trabajando ahí.
Ahí hay que hacer
cada cual con su granito de arena.
Claro, por supuesto.
Sí, sí.
Estamos con Yerko Estrica, él es psicólogo egresado de nuestra casa de estudios por allá por el año 1994. Nos contaba con respecto a eso de su trabajo en el Poder Judicial, en lo que es el Tribunal de Familia de Talcahuano. Y leí que está ejerciendo clínica,
sí,
y también ha ejercido docencia, pero ahora te llevo a otro lado. Al otro lado que tú en algún momento mencionaste, que es el ámbito literario. ¿Cómo es que Yerko Estrica, que es psicólogo, que trabaja en un sistema que es complejo, que es a veces irritante, que es enredado, se dedica un poco a esta área de la literatura? ¿Cómo llegas ahí?
Claro, por lo mismo yo creo una vía de escape. lo de escribir desde cabro chico, en realidad. Desde uh-huh, cabro chico me gustaron las letras.
¿Sí?
Las letras nomás, como su forma, cómo suenan, cómo se forman las palabras.
Yeah.
Y así, si me preguntan, no sé, para los 8 años ya andaba escribiendo poemas.
Cosas, ¿en serio?
Cosas así.
¿Te acuerdas de alguna?
Sí, no, ya ha pasado tiempo.
¿Estarán
ya
guardados?
Claro, ha pasado tiempo. Uh-huh. La inquietud siempre, como te digo, antes de saber qué iba a hacer de mi vida, me gustaban las letras. Uh-huh. Y ya un poquito más como formal o más sistemático, yo diría, ya por cuenta de los 25, ponte tú, ya empecé a escribir, a juntar cosas cuando aparecieron los computadores. Imagínate, uno podía escribir y guardar los archivos.
Y los archivos.
En esos días que eran de 3/4. Claro, ahora finalmente está el Google Drive, ya voy a escribir ahí y queda todo.
Todo,
todo, todo, todo. Así que yo creo que sistemáticamente como de ahí y ya más en serio, bueno, con el libro que lo vino también a conversar con usted acá en 2014, uh-huh. Mi primer libro de relato. Pero como espacio personal es muy necesario para mí escribir. De hecho, no he parado de escribir desde el 2013, constantemente escribo, porque es un espacio, insisto, que me llena y donde uno puede ficcionar y contar lo que sea.
Tú tienes ya dos libros de relatos.
Claro.
Y el primero que se llama Plantar un hijo, tener un libro y escribir un árbol.
Correcto.
El segundo no hable mientras lo interrumpo.
Exacto.
Y ahora hay un tercero.
Sí.
Y ese tercero es Cartas al fantasma Fedora Uts.
Sí.
¿De qué se trata? ¿En qué te inspiraste?
Cartas al fantasma de Fedora Uts.
De Fedora Uts, perdón.
¿En qué me inspiré? Entre nos. Ah. Mira, tú estás.
¿De qué
va a salir? Mira, el libro es. Yo lo defino como un viaje.
Ya.
Como un viaje a través de una pérdida, de la ruptura de la relación de una pareja. Que está inspirado en unos amigos cercanos que tuvieron una ruptura y que fue muy doloroso en ese momento y escribí en aquella oportunidad. Y esto estaba guardado hace unos 5 años porque lo que escribí en ese momento fue algo muy, muy personal, digamos. La forma en que estaba escrito, si bien eran 200 y tantas páginas.
Se notaba mucho que era demasiado personalizado.
Si claro,
era...
o sea, personal en el sentido de lo que significó para mí la ruptura de ellos.
Ya.
Y eso quedó guardado. Quedó guardado por un tiempo y nuevamente revivió hace un par de años, agarré una parte de la novela esa y de ahí arranqué este nuevo libro, que es una novela breve, con la intención de que lo pudiera leer en realidad. Uh-huh. Y que se transformara en una historia entretenida por un lado, con contenido por otro, y la forma en que está escrita, la prosa, la verdad es que lo hace bien... Llamativa. Este libro lo presentamos el 23 de agosto en la biblioteca municipal. Fue harta gente, estuvo súper bonito y recibió muy buenos comentarios del libro, tanto, como te digo, de la forma, del contenido, del mensaje, de lo que deja. Así que estoy súper contento con esta primera novela y ya escribiendo la otra.
Ah, al tiro ya.
Al tiro nomás, no, agarramos vuelo al tiro.
Hay que agarrar vuelo
sí,
al tiro.
Sí, al tiro nomás.
Tú te adjudicaste un premio aquí, un fondo.
Claro, un fondo del libro que tú postulas al Ministerio de
Cultura
y las Artes. Uh-huh. Esto lo postulé el año 2018, llegaron los fondos a principios de este año. Y con eso pude terminar la novela, imprimirla, pagarle al diagramador, hacer todos los gastos que corresponden, lo cual es mucho más tranquilizador, porque los otros dos libros lo hice autogestionado.
Claro.
Entonces esto es un reconocimiento por un lado, creo yo, y por otro la tranquilidad para disponer de dinero y que esto salga bien.
¿Y dónde se puede adquirir? Pues ya hagamos el comercial completo.
Pero por supuesto.
Hagamos el comercial completo.
Por supuesto. Dos cosas. Aprovechamos con las personas que me ayudaron, con el diagramador Guillermo Pereira, lo saludo, que es un escritor de Concepción también, y Michael Loyola Sandoval, que es el escritor que me hizo las correcciones del libro. Punto uno. Y con ellos, especialmente con Guillermo, hicimos una página www.fedorauts.cl, donde ustedes pueden entrar y ver alguna nota sobre la novela, la presentación, hay una entrevista que me hicieron también. Y el libro está disponible en librería Estudio de Concepción.
Perfecto.
Ahí lo pueden encontrar.
Vamos a ir a verlo después.
Por favor.
Así que www.fedorauts.cl.
Claro.
Ahí pueden revisar y pueden también adquirir en librería Estudio de Concepción.
Exacto.
El libro de Yerko Estrica. Y también Yerko se ha dedicado también a hacer algunos relatos breves. Y sobre todo para este centenario universitario, él escribió un relato que me gustaría que lo leyeras, que se llama El profesor de cálculo. ¿Por qué será?
Después conversamos de eso.
Vamos con el texto.
Ok, a ver cómo sale. El profesor de cálculo. Tiza, la misma de rayar paredes y dibujar juegos en el pavimento, de contar historias a veces en colores y plantar un sol de cal cuando es pleno invierno. Como ahora, que los extensos pastos de la universidad despiertan en cristales verdes tras la helada que cayó en la madrugada. Esta mañana, el profesor de cálculo parece un oso caminando desde el foro al edificio de aulas semicirculares, forrado en un abrigo de intratable pelaje negro. En una mano, una modesta carpeta de cartulina celeste con los apuntes para la clase del día. En la otra, sus dedos sienten en el bolsillo la tiza urgente, blanca como la escarcha, un pancito de inocente arcilla lleno de ecuaciones por reventar. 8:10 de la mañana, puntual como la mismísima muerte, y en su traje úrcido ante una audiencia repleta de aspirantes a ingenieros, el profesor de cálculo posa la tiza en el pizarrón que cruza la pared de la sala de lado a lado. Basta ese gesto y el profesor desaparece, haciendo bailar el pedazo de yeso en una escritura matemática tan bella como la música misma. Las ecuaciones parecen partituras o mariposas africanas posadas en la pizarra, tal vez versos de poetas malditos. Al rato, la pared está llena de eso que es otro idioma, y cuando el oso termina de llenar el último pedazo de muralla con una pizca de tiza en los dedos, satisfecho, sacude sus manos y pregunta si hay alguna duda. Todavía, atravesados por el frío, los asistentes contemplan mudo el mural que tienen ante sí y escuchan cómo el profesor de cálculo les recomienda estudiar para el certamen del martes, antes que se esfume como un escapista por una puerta invisible que se confunde con la pizarra.
Genial. ¡Qué genial! Esa representación del profesor de cálculo es espectacular. Me gustó mucho. ¿A dónde se inspira?
Ese, bueno, para los que no saben...
Yo creo que todo el mundo sabe.
Sí, claro, si alguno no sabe.
Por si alguno sabe.
Claro. Mi querido padre, mi padre fue docente de esta universidad entre el año 1963 y el 2013, más o menos, se retiró ya cerca de los 80 años. Y bueno, fue toda su vida profesor de cálculo.
Claro.
O sea, cualquier ingeniero que
haya pasado por esta universidad
y que me esté escuchando se estará o riendo o maldiciendo.
Claro, quizás.
Claro, ¿qué será de este caballero? Reconocido por su exigencia, uh-huh. Sí. Respetado como tal. Y este relato lo tenía yo guardado hace cierto tiempo. Una vez conversando con un ingeniero, me cuenta, se acuerda de mi papá, me dice, oye, tu papá que llegaba y me acuerdo de ese abrigo negro que tenía y hace un gesto con los dedos como tocando el pelo de ese abrigo.
Claro.
Y claro, yo me acuerdo efectivamente, mi papá salía en las mañanas ahí, invierno, no sé, aquí en la U, super helado, forrado en su abrigo y tal como digo ahí, no sé, yo tengo recuerdo de haberlo visto tal vez llegar tarde dos veces a hacer una clase.
Wow.
Por razones de fuerza, pero mayor, claro. Digamos. Y esa constancia de él, esa presencia, la facilidad para llenar una pizarra con ecuaciones.
Con ese lenguaje.
Claro, y el que entendía fantástico, y el que no se maravillaba igual, digamos,
sí.
porque era hermoso. Yo sí. Que no tengo idea de nada, lo miraba su apunte y una letra increíble, su lápiz Bic, pasta fina, punta fina azul, y llenaba hoja, y él siempre, desde que partió en su clase, siempre preparaba su clase, siempre.
Sí.
O sea, con
un bagaje. Aunque se lo supiera de memoria.
O sea, un bagaje de 40 años haciendo sí, clase, claro. Y siempre él preparaba su clase, agarraba su hojita y salía con su carpetita y partía para la U.
Y la carpeta celeste, ¿no?
Esa, exactamente.
Esa es la típica.
Entonces, esa imagen de mi viejo.
Reflejado en este relato espectacular.
Está ahí, y creo que, insisto, el que lo escuche sabe quién era él.
Así, lo podrán encontrar, esos relatos los podrán encontrar, y muchos otros relatos también los pueden encontrar en la página web de www.udec.cl/exalumnos. Ahí está los relatos de los 100 años que se están juntando, muchos relatos de los 100 años. Sí. Y este de Yerko Estrica aquí refleja y conmemora y aduce y celebra y homenajea a su querido padre. Ahora ya nos quedan pocos minutos de la entrevista, lamentablemente podríamos seguir conversando con respecto a estos detalles de los libros, de este cuento, de este relato. ¿Qué es para ti, Yerko, la Universidad de Concepción en estos 100 años que cumplen? Así brevemente, antes de terminar.
Sí, primera cosa, imagínate, yo tengo casi 52 años, es parte mía, es parte mía. O sea, yo nací en el 67. Esta universidad era pujante por razones de toda índole, desde lo académico, desde lo social.
Sí, claro.
La universidad está integrada a la comunidad como ninguna otra universidad yo he visto en el mundo. La universidad es mi casa, la universidad es un espacio que me acoge, que me ha acogido a mí, ha acogido a mi padre, a mis hijos que veníamos aquí a ver a los patos, los pudú, ¿te das cuenta? Y es imposible sustraerse a su presencia. De hecho, antes de entrar aquí, llegué unos minutos y tomé una foto al campanil. Al campanil, y se lo mandé a mis hermanos. Mira, aquí estoy por el desarrollo libre del espíritu. A las 9 me entrevistan en la radio de la Universidad de Concepción. Qué genial. Mi casa, básicamente eso, ¿no? Y me emociona, fíjate ya, porque la perspectiva te da otra visión de qué es esta universidad y en sus 100 años. Imagínate estar aquí, que un relato mío esté en la página web que ahora he pensado los fundadores de esta universidad, que se iba a avanzar tanto en tecnología, etcétera. Creo que es increíble estar acá hoy día, así que bueno, el mejor cumpleaños a esta universidad y muchísimas gracias por estar acá hoy día.
Bueno, gracias a ti por acompañarnos, por darnos tu experiencia, por mostrarnos tu vida universitaria y estos casi 52 años que dices tú que tienes, que es el que tú ya llevas la mitad de la Universidad de Concepción en tu cuerpo literalmente, porque naciste prácticamente aquí en el campus, digamos, de la universidad. Y bueno, ojalá que te vaya súper bien en todo tu trabajo personal, digamos, profesional hoy en día. Y sigue creando con estas historias y vayan a comprar el libro. Vayan todos a comprar el libro de Yerko Estrica. Muchas gracias por acompañarnos, ¿ok?
A ti, pues. Hasta la próxima.
Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de exalumnos UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.